vez ha sentido que está en una situación tan difícil que está por encima de su capacidad? ¿O quizás alguien le asignó algo que es completamente ajeno a su conocimiento? Bueno, tristemente pocas veces podemos escoger lo que la vida nos trae. Y por lo tanto, hay veces en las que nos sentimos absolutamente inútiles. Bienvenido a Visión para Vivir. Acompáñenos nuevamente al capítulo 28 del libro de Mateo para concluir este mensaje que el pastor Carlos Azazueta ha titulado ¿Cómo superar las dificultades de la incompetencia?
Mateo 28, versículo 18. El Señor les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Toda autoridad, dice el Señor, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Y a mí, ¿en qué me beneficia que tú tengas toda la autoridad? ¿A mí en qué me beneficia? Si usted conociera a una persona de esos que caminan por la cuerda floja y ustedes lo han visto repetidas veces que va de un lado a otro y ve cómo tiene esa vara para equilibrarse y la persona se acerca con usted y le dice, ¿sabes qué, José? Mira, yo creo que tú ya estás calificado para tú cruzar también por la cuerda floja. ¿Por qué no? Toma mi vara de equilibrista y súbete acá a la cuerda y empieza. Yo voy a estar aquí contigo caminando detrás de ti. No sé cuántos se animarán a subirse. No importa que vaya detrás de mí el equilibrista con toda su experiencia. Una cosa es verlo y aplaudirle y otra cosa es hacerlo yo mismo. O por ejemplo, si pensáramos en un gran concertista, en un gran pianista. Lo hemos visto y él llega y le dice, ¿sabes qué? He dominado una de las piezas clásicas de Tchaikovsky, la voy a tocar para ti. Usted lo escucha y se levanta y aplaude y de verdad que es maravilloso. Y ahora le dice, ahora es tu turno, toca tú. Imagínate, Carlos, pasa a tocar ahí. Yo de música sé lo que usted puede saber de la bolsa de valores. Bueno, algunos saben un poquito por eso, ¿verdad? No sé absolutamente nada. En una ocasión aprendí con dos dedos a tocar. María tenía un corderito, ¿verdad? Solamente con las blancas. Y todavía no se me olvida. Si él me dice esto, obviamente yo no puedo. No importa que él me diga, mira, yo sé lo, yo sé la pieza. Toca esa pieza que acabo de tocar. Yo voy a estar contigo ahí. ¿De qué me sirve que Jesucristo diga que tiene todo el poder y a mí eso en qué me beneficia? Esa podía haber sido la duda de algunos de los discípulos estando ahí. Sí, tú lo tienes, pero ¿yo cómo? Yo no hablo como tú, yo no me enfrento como tú, yo no resucité de los muertos. ¿Yo qué? Por lo tanto, no es suficiente con saber que Él tiene toda la autoridad, al menos es bueno saberlo, ya sé que pedirle ayuda, pero ¿y a mí qué me beneficia? Dice, yo tengo autoridad, dice Jesús, toda autoridad. Sin embargo, Él les dijo en el versículo 19 algo. Id pues y haced discípulos. Ahí está, les está aclarando el tema. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Observe de cerca, vea este pasaje. Note lo que dice y lo que no dice. Ellos debían primeramente ir. Y tenían que ser discípulos de dos maneras, bautizándolos y enseñándoles. Es lo que dice el pasaje, ¿verdad? La pregunta es que en este texto solamente hay un mandato, un verbo, un imperativo. ¿Sabe usted cuál es? El único verbo, mandato, imperativo es hacer discípulos. En otras palabras, si quisieran traducir este pasaje, mientras vas, haz discípulos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bautizando y enseñando. Pero el único mandato es hacer discípulos. Yo sé que estoy hablando con maestros de escuela dominical. A lo mejor hay pastores entre ustedes, ministros. Y ustedes saben la escritura. Esta es la comisión. La dejó a sus discípulos y la ha trascendido hasta nuestros tiempos. Está en vigencia. ¿Dónde están sus discípulos? Yo sé que ha enseñado la Biblia, ha compartido el Evangelio y yo sé que lo ha hecho. No estoy preguntándole eso porque este pasaje dice, haz discípulos, no me dice comparte el Evangelio. No me dice predica o enseña o bautiza. Dice, haz discípulos, lo que involucra tiempo, constancia y una relación extensa hasta que esa persona haga exactamente lo que se hizo con ella. Si usted no me puede contestar, ¿dónde están sus discípulos? La única explicación lógica es que usted está siendo desobediente a la gran comisión. Por lo tanto, si Cristo al entrar al cielo me pregunta eso, ¿qué voy a contestarle? Cambia nuestra perspectiva. en algo que sabemos de memoria, en algo que sabemos que tenemos que hacer. Porque déjeme aventarle una curva de un pasaje en Hebreos que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Estoy sacando el texto fuera de contexto, yo sé, pero lo hago a propósito. Pero si usted sabe que ir, que hacer discípulos, que enseñar, que bautizar, y no reconoce que el mandato fundamental de ese pasaje es hacer discípulos, y yo no los tengo, entonces algo no está bien en mi vida con el Señor. Por lo tanto, es bien importante. El ir, el bautizar y el enseñar es un complemento de hacer discípulos. Pero el Señor nos debe encontrar haciéndolos. Por eso le digo, si yo, por ejemplo, al pianista que sabe todo, nada más me dice, toca, y me deja a mí solo, yo voy a tocar la piececita de María, tengo un cordelito con mis dos dedos y en las puras blanquitas. Pero eso quizá no me haga un discípulo de él. Me hace caer en ridículo, ¿verdad? Pero vea la transición extraordinaria que el Señor hace. Porque aquí está la parte que falla. Porque nos quedamos pensando que el Señor nos manda a ser discípulos y ustedes como yo se van a sentir descalificados, ineptos, incompetentes. Y la verdad es que sí, sí lo somos. Por eso el Señor, simultáneamente, aunque nos tengamos que brincar tres libros del Evangelio más y llegar al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 8, ahí encontramos que el Señor no nos está dejando solos, no nos da como el pianista que di, toca y yo voy a estar contigo todo el tiempo. ¿De qué me sirve que el Señor me diga que va a estar conmigo todo el tiempo? No, yo necesito algo más del Señor para poder ser una persona calificada por Él en lo que tengo que hacer. Vaya conmigo al libro de los Hechos, para que vea cómo el Señor transfiere algo bien importante que le permite a usted hacer discípulos, no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Hechos 1, versículo 4 dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Quién sabe cuál era la promesa? Si usted lee Juan, él les prometió enviar a alguien más, ¿se acuerda? El Espíritu Santo le dijo, lo cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué fue lo que oyeron? Ya lo dije, está en Juan, el Espíritu Santo, versículo 5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los discípulos del Señor en ese momento, en la montaña donde el Señor iba a ascender, en ese instante, no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Está usted de acuerdo? Necesitaban el Espíritu Santo, el Señor se los había prometido. Hechos 1:8 es la promesa hecha de que Él enviaría el Espíritu Santo. Si usted lee el capítulo 2, no tenemos tiempo para leerlo en esta ocasión, pero léalo usted. Ahí está cuando Él lo envió. Es conocido como el día de Pentecostés, donde el Señor hace descender su Espíritu Santo y llega y se posiciona como lengua de fuego sobre las cabezas de los discípulos que estaban orando fervientemente para que el Señor hiciera su voluntad. No pierda los detalles. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue enviado una vez para siempre. En el momento en que usted conoce a Jesucristo como el Señor de su vida, el Salvador de su alma, en ese instante usted es bautizado por el Espíritu Santo. No cada rato que usted se le antoje y le pega la gana. Es una vez y para siempre. Usted es bautizado por el Espíritu Santo. No se haga bolas. La llenura del Espíritu Santo es distinto porque Pablo dice, llénense una y otra y otra y otra y otra vez del Espíritu Santo en Efesios porque lo necesitamos. Y ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa, querido hermano, querido amigo, que cederle poder a Él para que actúe más Él en mí y menos yo en mí mismo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, muy distinto a ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Entiende la diferencia? Entonces, cuando usted confesó a Jesucristo como el Señor de su vida, como el Salvador de su alma, en ese instante el Señor lo separa, lo aparta de ser un desconocido, un enemigo, a que usted sea parte de la familia de Dios. Eso es bautizar a una persona. Cuando usted se bautiza en agua en esta iglesia, lo único que estamos haciendo es que usted se identifique con la persona de Jesucristo, con el mensaje que aquí se enseña y el grupo donde usted está aprendiendo la palabra del Señor. Por lo tanto, se asocia, se identifica con esta iglesia. El Espíritu Santo, entonces, cuando usted reconoce quién es Jesús, lo aparta y lo pone en la familia del Señor. Eso es ser bautizado por el Espíritu Santo. Vino una vez y usted cada vez que un incrédulo confiesa a Jesucristo, por una vez y definitivamente, es bautizado por el Espíritu Santo. Y es lo que está sucediendo acá. Por lo tanto, nosotros ya no seguimos esperando a que llegue el Espíritu Santo. Si usted es creyente, usted está capacitado para ser discípulos. No tiene que seguir esperando a que venga y descienda el Espíritu Santo, ya está aquí. Lo que necesita es reconocerlo y hacerlo. Aquí lo está diciendo. Y dice, seré bautizados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Versículo 8. Pero cuando eso suceda, fíjese lo que va a pasar. Y ahí viene lo interesante, la buena noticia. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Poder para qué? Para poder testificar, para poder hacer discípulos. No poder para soportar las pruebas, no solamente poder para defenderme del enemigo. El poder que Dios le da a usted y que quiere darle es para ser un testigo fiel de Él. No confunda las cosas. No crea que el poder que va a recibir es para que, como un repelente en contra de Satanás. Dios te reprenda, diablo, te resisto. Y le escupa y le da un pisotón. No, el poder que Dios le da es para que usted abra su boca y Dios la llenará y usted va a compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Ese es el poder que usted está recibiendo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. ¿A dónde más? Los judíos tenían, pero completamente prohibido, pasar por Samaria. No querían a los samaritanos. Por X o Y razón, ellos eran, algunos de ellos, judíos que se habían casado con personas paganas y por lo tanto eran personas no gratas para ellos. Eran como perros, les decían. Otra cosa que habían hecho es que adoraban a Dios en un monte en lugar del templo, como ellos estaban acostumbrados. Por lo tanto, no los querían ver ni en pintura. Fue necesario la venida del Espíritu Santo y que el poder del Espíritu Santo llegara a la vida de los discípulos del Señor para que ahora pudieran entrar a Samaria. Porque ahora ya no iban solos con todos sus prejuicios. Ahora iban con el poder de Dios a testificarles a los samaritanos acerca de las buenas nuevas de la salvación de Jesucristo. Por lo tanto, si usted no sabía eso y por eso no había hecho discípulos, se la paso en esta ocasión. Pero no más. El poder reside en usted porque usted ha creído en Jesús. Y porque ha creído en Jesús, el Espíritu vive en usted. Y el Espíritu Santo le va a poner las palabras necesarias cuando tenga que hablar y cuando tenga que decir las cosas para testificar. No para chismes, no para comentarios, no para nada más. Ahí no ayuda el Espíritu. Al contrario, se aparta y lo deja solo. Pero recibiréis poder. Entonces sí, volviendo a la ilustración del pianista, si el pianista dice, mira, ven acá, y esto fuera posible, le dice el pianista, el famoso maestro, vas a tocar esta pieza de Tchaikovsky. No te preocupes, yo voy a hacer una oración y todo lo que yo sé acerca de música y de piano se te va a pasar a ti, Carlos. Todo lo vas a recibir en ese instante, en ese momento. Todo, absolutamente todo. Todo lo que yo sé, todas las técnicas, inmediatamente van a ser transferidas a ti. Por lo tanto, tú vas a sentirte confiado, cómodo en ese banco y vas a empezar a tocar esa pieza musical. ¿Cómo se sentiría? Inmediatamente yo me siento y empiezo a tocar porque estoy confiado de que todo ese poder y todo ese conocimiento y toda esa técnica que tiene el pianista, maestro, ahora está investida en mí y ya puedo hacerlo. Es exactamente lo que el Señor está diciendo. Es exacto. Cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero no los dejo solos porque no solamente los voy a mandar, sino que yo voy a estar con ustedes, pero no nada más allá afuera y alrededor, sino en ustedes para habilitarlos de que lo hagan. Que todo lo que yo tengo va a estar en ustedes. Por eso tienen el poder. Así son las cosas en la vida cristiana. No podemos decir que no podemos cuando nosotros sabemos que Cristo vive en nosotros. Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él lo decía porque podía soportar todas las cosas negativas que le han pasado en su vida, todas las burlas, todas las malinterpretaciones. Él podía hacerlo porque el poder de Dios residía en él. Así es que esta gran comisión está en usted. Dos consejos. Si usted está luchando con la incapacidad, si usted está luchando con sentirse inepto, descalificado, dos cosas que en estas semanas me han ayudado mucho a mí y quiero compartir con usted. Una de ellas, primero, admita sus debilidades. Admita sus debilidades. Este es el paso inicial para recibir el poder de Dios. Admita que usted es incompetente. Sí, dele vueltas al orgullo, reconózcalo, admítalo. Este es el paso inicial para recibir el poder de Dios. No hay un solo alcohólico que no comience a tener sanidad hasta que no reconoce que es alcohólico. No hay un solo drogadicto que no comience a tener sanidad hasta que no reconoce que es un drogadicto. No hay un pecador que comience a tener sanidad hasta que no reconoce que es un pecador. Reconozca su incapacidad. Ese es el primer paso para el poder de Dios. Segundo, apropíese del poder de Cristo. Apropíese del poder de Cristo. Ya está ahí. El Espíritu que vive usted lo está habilitando para eso. Ahora apropíese del poder de Cristo. Ese es el secreto máximo para vivir en victoria sobre su humanidad. Déjenme decirles esto. Hace más o menos unos 2 años, a fines del 2007, los detalles ni son apropiados ni vienen la pena comentarlos. Fue uno de los tiempos más difíciles para un servidor. Yo me encontraba tomando un descanso de varias semanas. Le había dicho a las personas más cercanas a mí, mis colaboradores, que había la posibilidad de que yo ya no volviera a la iglesia. Yo recuerdo que 2 semanas antes de regresar a la iglesia estaba tratando de hacer una carta de renuncia. Y tenía una opresión tan fuerte en mi corazón y algo no me dejaba tranquilo. Pero había una angustia tremenda porque ya estaba cansado de tantos chismes, de tantos malos entendidos, de tantas personas que decían una cosa y la otra, no solamente de mí, sino de unos de otros. En los casi 9 años que hemos estado compartiendo aquí el Evangelio, la palabra del Señor, a veces yo no entiendo si una cosa entra por un oído y sale por la otra, pero ¿qué está pasando? Porque hacemos exactamente lo mismo que la Biblia condena. Yo me sentía completamente inhabilitado, completamente incompetente. Decía yo al Señor, ya estoy cansado. Pero tenía una presión muy fuerte. Y al mismo tiempo decía al Señor, pero yo vine a hacer esa iglesia. Yo vi crecer esa iglesia. La he visto desarrollarse hasta convertirse en lo que es. Hay gente querida, hay gente con buenos deseos. Hay personas que han venido a Cristo a pesar de las circunstancias y de lo incompetente que yo puedo ser como predicador y maestro. Hay personas que conocen del Evangelio, personas que vienen a Cristo. Por lo tanto, tengo esa lucha. Pero Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y era una presión bien fuerte, hermanos. Miren, me levanté de ese lugar, fui a un lugar aparte en la casa, estaba yo solo, y me tiré al suelo y comencé no solamente a orar al Señor, pero a desgarrar mi corazón, a llorar, a gritar, a decir, Señor, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y era una situación bastante, bastante difícil. Me sentía completamente, completamente incompetente y sin ayuda. Creo que fue como 1 hora la que estuve en esa situación, diciendo, contando, hablando. Algo que nunca voy a olvidar jamás en mi vida fue que después de hablar y decir y de orar y de llorar y de todo, comencé a sentir una paz tremenda que me inundaba en mi corazón. Y un pasaje vino a mi mente. Cuando el Señor Jesucristo estaba sentado desayunando con el apóstol Pedro y los demás discípulos y le dijo estas preguntas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestaba, sí, Señor. Te amo. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y no le estaba preguntando acerca de los demás discípulos, a lo mejor acerca de los peces que estaban ahí a un lado. Si usted lee Juan, se va a dar cuenta de eso, a lo mejor su vida anterior, al regreso que quería hacer de su vida. Y él dijo, sí, Señor, te amo. Aunque el Señor le hablaba de un amor sacrificial, ágape, él contestaba de un amor filial, sí, Señor, me caes bien. Finalmente el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Te caigo bien? Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Fue una situación que pude entender y comprender que no se trata de que yo me moleste con nadie, no se trata de que yo decida irme, no se trata de nada, se trata de lo que Él decida y en el momento que lo decida. Y cuando el Señor es claro y directo para manejar las cosas, es por eso que tenemos que seguir. Fue una paz tremenda en mi corazón y sabía que no era el tiempo de hacerlo. Ganas no me faltaban. Me levanto de ese lugar. Leo un poco ese pasaje nuevamente para refrescarlo, lo apunto en mi diario. Y de esa página del diario quiero leerles una parte. Porque en mi devocional había una lectura que fue la que me hizo recapacitar en muchos aspectos. Y escúchenla. Fue escrita por un hombre llamado Leonard Griffith, un pastor anglicano, quien habla de una manera como si él fuera Jesucristo. Escúchela. Así que te sientes apaleado, empujado, fustigado por las exigencias que te impone la gente, una gente inconsiderada, con tantas tribulaciones, que no puede pensar en nadie más que en sí misma. Bueno, eso es lo que estabas pidiendo cuando entraste al ministerio. Y eso es el ministerio. Léelo en los evangelios. En ellos se habla de un día típico a principios de mi carrera en la tierra, un día que comienza, continúa y termina con crisis. Un día en que me involucro en las necesidades humanas y batallo con la hipocresía de los hombres y mujeres creyentes. Un día que me dejo agotado, exhausto y listo para abandonarlo todo. pero encuentro renovación en la oración de mi Padre. Alguien dijo, qué hermoso es el ministerio. Si no fuera por la gente, pero el ministerio es la gente. El ministerio somos todos nosotros.
Si hay una cosa que todos tenemos que admitir, es que somos simplemente humanos. Aunque somos capaces en algunas maneras, somos incompetentes en muchas otras. Está usted escuchando a Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje «Cómo superar las dificultades de la incompetencia». Pero esto no es todo. En unos momentos el pastor Carlos concluirá el programa de hoy. El pastor Charles Swindoll indica que Dios ha explicado con total claridad sus mandamientos en la Biblia. Sin embargo, muchas de las cosas que intentamos resolver no están tratadas de forma específica en su palabra. Y para animarle a buscar dirección en sus decisiones, Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes. Se trata del librito Encontrar y Seguir la Voluntad de Dios, donde usted descubrirá en cada una de sus páginas el consejo fresco y bíblico que le ofrece su autor, el pastor Charles Swindoll. Así que solicite hoy el librito Encontrar y Seguir la Voluntad de Dios al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamándonos al 469-535-8433. De igual manera, usted puede visitar visionparavivir.org para donar y adquirir su copia Encontrar y Seguir la Voluntad de Dios. Y al estar en nuestra página web, aproveche todos los recursos que tenemos disponibles para usted. Y ahora, para concluir el programa, aquí está una vez más el pastor Carlos.
¿Recuerda usted en la quietud de la vida la letra de aquel canto tan hermoso que se titula A Dios sea la gloria? Dice, ¿cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Y luego el canto procede a describir la incompetencia al decir, las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. Finalmente el canto describe, con su sangre me ha limpiado. Su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Hermoso, ¿no es cierto? Debemos reconocer eso cuando enfrentemos la pérdida de algún ser querido, cuando enfrentemos la tentación, cuando enfrentemos el prejuicio, el dolor, la confusión, las batallas de la vida. Debemos recordar esto. Debemos recordar que Cristo está con nosotros en todo el camino, aunque nos sintamos incompetentes en todas estas cosas. Por favor, si le es posible donde está usted en este momento, le invito a inclinar su rostro por un instante y piense en las siguientes palabras. ¿Está usted completamente seguro de que Cristo es el Salvador de su alma? ¿Está usted seguro de que si el día de hoy, Dios no lo quiera, usted muriera, estaría delante de la presencia del Señor y Él le reconocería a usted como uno de sus hijos? ¿Sabe usted? La Biblia nos dice que nosotros somos aceptados en el amado. Somos reconciliados con el Padre por medio de Cristo, quien pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Si usted no está seguro de que es salvo, de que es cristiano, de que es un hijo de Dios, ¿por qué no nos encargamos de esto en este momento? Ninguno de nosotros será invitado al cielo porque seamos buenas personas o porque no le hacemos mal a nadie o porque seamos muy importantes en la iglesia, no. O quizá porque hayamos merecido estar allí, nada de eso. Estaremos ahí ante la presencia del Señor únicamente por la gracia que Dios nos extiende a través de aquel que nos amó, Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió por usted y por mí. Es Cristo quien nos hace competentes como siervos de Dios. Este es el momento en que Dios nos ha dado el silencio y es apropiado en esta quietud de los quehaceres y de las preocupaciones de la vida para enfrentarnos con la perfección de un Cristo como el que tenemos. Y también darnos cuenta que somos incompetentes. Sin embargo, la fortaleza que Dios nos da en Cristo
toma lugar en nuestra debilidad. Le invito a que venga Cristo y descubra ese poder y la capacidad que usted tiene en Él. Oremos. Gracias, Padre Eterno, por tu fidelidad. Por tu fidelidad también a pesar de nuestra infidelidad. Por tu misericordia a pesar de nuestra falta de misericordia, de nuestra impaciencia. Por tu gracia que es mayor que nuestros pecados. Gracias por encontrarnos en esta encrucijada y mostrarnos una y otra vez que tú nos comprendes, nos extiendes tu perdón y nos das tu presencia. Yo te pido que al hallarnos en situaciones de la vida, en estas encrucijadas, dirijas nuestra atención de nuevo a las verdades que hemos aprendido y al mensaje que encontramos en tu palabra y al poder que tú nos das, prometido por medio del Espíritu Santo, para que no vivamos como huérfanos, apartados del Padre, sin el suficiente poder para enfrentar cada día los retos que conlleva. Cuando enfrentemos pruebas y cuando nos dirijas por un camino que has planeado para nosotros, te pedimos que nos des de tu poder, del poder de tu Espíritu, para la gloria del nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor, y en cuyo nombre oramos en este momento. Amén.
Acompáñenos mañana para iniciar el mensaje titulado ¿Cómo superar las dificultades de la descalificación? Aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Cómo superar las dificultades de la incompetencia y la grabación, fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.